Ojo con esto, tribu. Este podcast es únicamente con fines informativos y educativos. Las opiniones expresadas por nuestros invitados especialistas no son necesariamente reflejo de mi opinión ni del equipo. Tampoco sustituyen el consejo médico. Siempre, por favor, consulta con un profesional de la salud calificado antes de tomar decisiones relacionadas con tu bienestar. Filosofía.
Filosofía.
Eso que quieres saber,
pero no tienes tiempo de leer.
Aquí vas a encontrar herramientas prácticas basadas en ciencia para sacarle más provecho a tu cuerpo y a tu vida.
Saying I'm excited to have you here, it's a major understatement because you really are the boss in this subject. I mentioned you in this podcast more times than I can count, promise. I read your book twice and I listened to your talk, and I was at Eudaimonia Summit recently. I took your class because you, doctor.
This is so great. I love it. Oh my gosh. I got to take a picture of this. So great.
So yeah, we already big together. You walk the talk, doctor. I saw you training. I mean, because I know you're great speaking and I love your conference and everything, but this was so great to see you and I enjoy it so much. So here we are.
This is so great. Oh my gosh, making my day. This is so great. Amazing. So,
here's the proof. So thank you very much. I've been following you for years. I really love that now the people from Mexico and Latin America is going to be able to know more about what you're saying. So thank you. Thanks for being here at Filosofía.
Oh, I have to say, this is probably the best intro and unexpected surprise that I've ever had in all of my years of podcasting. So thank you so much. And I remember you. That was great and really, really wonderful.
Betty, the character you mentioned in your book. And I want to talk about that because I'm sure many women around the world, regardless of where they live, can deeply relate to her.
I created muscle-centric medicine because of deep failures. If you want to study nutrition, you also have to become a geriatric fellow, which is taking care of individuals over the age of 65. Was not interested, but I will tell you what, it changed everything for me. I imaged this woman's brain, and I, you know, in studies, you spend a lot of time with people. I was there when she was working out, when she was getting nutritional training or nutritional coaching, and then doing brain imaging. And I imaged her brain. This is a woman in her mid-50s with 3 kids who had always struggled with weight, yo-yo dieting. It's probably like a lot of your listeners who have been struggling with body composition, losing fat, building muscle, then just this whole cycle. This fad diet came out, this new nutritional strategy. I imaged her brain and her brain looked like the beginning of an Alzheimer's brain. We really screwed this up. She was doing everything that we as a medical society was telling her. Eat less, move more. And she spent the last 30 years trying to lose the same 30 pounds. And I had this aha moment, and I think we all have very discrete moments in life that changed the trajectory for us. And I felt so responsible. And even if I wasn't the one telling her to do these things, I was contributing by not telling her to do something else. And I realized at that moment, this focus on obesity. Obesity is a sidebar when the real issue is skeletal muscle. And had we focused on skeletal muscle for the last 30 years for her, she would have been able to be strong. Her body composition would have been maintained and her brain wouldn't look the way that it did.
In simple words for the audience, what is the muscle-centric medical approach?
Skeletal muscle is the organ of longevity. If we spend our time and our attention dedicated to the health of our muscle, not only will we be physically stronger, we'll be mentally stronger, the quality of our life is going to be better, and our ability to manage and weather the storms of our life will be completely different.
How having healthy muscle make us more resilient, make us more powerful, and how muscle is a form of medicine.
When this podcast is done, if you guys are not out there doing push-ups, then we have not done our job. We think about skeletal muscle as this jacked and tan, looking good at the beach. All of this is important. We think about strength and functional mobility These are the obvious things. But skeletal muscle is so much more than that. It is really our center for our metabolism. And when I say center for our metabolism, number one, I will say we've been trying to fix, quote, obesity for the last 50 years or so, and we've done a terrible job. It's not getting any better. And it's always focused on we have something to lose. It is fat focused. It is focused on cardiovascular activity. It's focused on eating less, eating low fat, all of these other objectives that many people have implemented, and it's left a world of obesity. Conversely, skeletal muscle is the only organ system. By the way, it's an organ system. Just like the heart is an organ system and you have cardiologists, muscle is the largest endocrine organ in the body. When you contract this tissue, it secretes myokines. They travel through the brain. They travel to the brain. They create and improve brain function through something called neurogenesis. The liver becomes more effective at using fuel. We've all heard of fatty liver.
In Spanish, we call it rebote. You go on a diet, stop eating, lose weight. Then you start eating again, gain that weight or more. And that is so frustrating. But how is that related to muscle?
I should mention that why does skeletal muscle mass become unhealthy? I think there are two primary things that happen when we're inactive. Number one, it increases insulin resistance. Insulin is less effective. You will ultimately see higher levels of blood glucose. So insulin resistance, insulin is a peptide hormone that is released from the pancreas, and you don't want to depend on it. You don't want a ton of it. I think that it is a fail-safe mechanism and should only be used when needed, for example. We should not be dependent on, you know, driving our insulin up all the time by eating a bunch of carbohydrates. And then second is when we are sedentary, it's kind of like a swamp. Well, if you think about your muscle like a lake or a stream, it has to have movement. And when you don't exercise your muscle, it becomes very stagnant. And this, I think, is the second problem that happens with not moving enough.
How do we know if our skeletal muscle, it's healthy, it's enough? What is the percentage? How can I measure it as well?
It's a great question. And I think that it highlights one of our core fundamental challenges. We don't know how much muscle mass would be optimal for someone. Obviously, I would say the more muscle mass that you can have, the better. It's amazing if it's more than 50% your body weight, or at least 50% your body weight. That's a great. How we typically measure skeletal muscle mass would be a DEXA or an in-body. And frankly, what I think is important is just that you're doing it. You should measure. You should know what you weigh. You should know a baseline. You could use an in-body or bioimpedance. The other thing is, you asked a really smart question, and that question was, how do we know that our muscle is healthy? And that can also be reflective in blood work. We have heard about metabolic syndrome, which is elevated levels of triglyceride, elevated levels of blood pressure, increase in insulin, increase in glucose. All of the things that define metabolic syndrome don't indicate body fat. They indicate muscle health. And that is really, really interesting.
Let's get into the most exciting part of these. How do we build it?
Latin America, there is something very fascinating. Genetic predisposition for diabetes is huge. Also, PCOS, which is polycystic ovarian syndrome, the number one cause of infertility. It seems like, depending on where someone is from, those Hispanic descent are more, you know, again, it depends on where, but are more susceptible. And I don't know if you've heard that or if you've seen it, but there are real genetic predispositions for the impact of elevated levels of insulin and glucose and insulin resistance and its effect on fertility. I will tell you something that I've never said before. I believe that there's this idea of body fat, and we all know about body fat. But I think what we're going to find that's even more impactful, that we're going to be able to begin to see in the literature, is actually the percentage of fat in the muscle. And the percentage of fat in the muscle, that's going to be the major determinant of our metabolic health and aging. And we don't have the tools to look at it routinely and on a global scale yet, but this is where I think the future is going. I think there's going to come a point where it doesn't matter what the body fat percentage is. I think what is actually going to matter is the percentage of fat within the muscle. I think that you could be 30% body fat, you could be 20% body fat. I think we're looking at the wrong place of body fat. I think that it's all about how much fat is in that tissue.
That is so amazing. And I believe you, because everything you have said, now it's becoming the trend. How do we know if our skeletal muscle, it's healthy, it's enough? What is the percentage? How can I measure it?
It's a great question. And I think that it highlights one of our core fundamental challenges. We don't know how much muscle mass would be optimal for someone. Obviously, I would say the more muscle mass that you can have, the better. It's amazing if it's more than 50% your body weight, or at least 50% your body weight. How we typically measure skeletal muscle mass would be a DEXA or an in-body. And what I think is important is just that you're doing it. You should measure. You should know what you weigh. You should know a baseline. You could use an in-body or bioimpedance. And that can also be reflective in blood work. We have heard about metabolic syndrome, which is elevated levels of triglyceride, elevated levels of blood pressure, increase in insulin, increase in glucose. All of the things that define metabolic syndrome don't indicate body fat. They indicate muscle health. And that is really, really interesting.
A lot of people in my country get those results, but they don't associate it with muscles.
So Latin America, there is something very fascinating. The genetic predisposition for diabetes is huge. Also, PCOS, which is polycystic ovarian syndrome, the number one cause of infertility. It seems like, depending on where someone is from, those of Hispanic descent are more, you know, again, it depends on where, but are more susceptible. And I don't know if you've heard that or if you've seen it, but there are real genetic predispositions for the impact of elevated levels of insulin and glucose and insulin resistance and its effect on fertility. Then skeletal muscle mass becomes more important for you guys.
Exactly. Critical.
It's a non-negotiable. And the amount of people that you can help by listening to this podcast and sharing this podcast is tremendous, because there are lifestyle interventions that can actually change the trajectory of how people age and the health of our loved ones.
Let's get into the most exciting part of these. And how do we build it?
Skeletal muscle is easy. The only two things that you have to do are you have to do resistance training and you have to get a nutrition plan in place that supports muscle health. And just from a very simple, practical application standpoint, let's focus on nutrition first.
Yes, so we all eat.
So how are we going to get that right? And the recommendation that I like to give people is 0.7 to 1 gram per pound of target body weight. So if someone is 130 pounds and that's where they want to be, then they could have between 115 grams of protein to 130 grams of protein. That would be a really effective, easy strategy for people to start with. What are high quality protein sources? So if you're 130 pounds and you want to stay 130 pounds and you're going to have 130 grams of protein, how are you going to do it? Well, you could have two meals a day, the first and the last meal with 50 grams of protein. And then let's just say your middle meal will have 30 grams of protein. Totally easy. I've just made a meal plan for you.
I hear a lot of confusion in that. 150 grams of chicken, it's not 150 grams of protein, guys. It's just like 25 grams of protein, right?
You could have chicken, you could have eggs, you could have a beef patty, you could have salmon, you name it. It can be done. It's not difficult. You just have to do it. And you really have to prioritize. If people did one thing, if they did one thing after listening to this podcast, and that is increase their dietary protein at their first and their last meal, you know, we'll think about in ounces. Maybe it's 5 ounces. So for every 1 ounce, there is 7 grams of protein. So that would be 5 times 7. What is that? 35 grams of protein. The one thing that I would have people do is you start your day with protein, because here is something that we didn't talk about, is that when you wake up, and it doesn't have to be right in the morning, could be 10, 11 o'clock, is that your muscle has been in a catabolic state. So you've been fasting, it's been pulling those amino acids, you are primed for nutrients. The muscle is hungry. And so when you hit that protein threshold, that bolus amount, it stimulates muscle training. If you do not think you have time for fitness, how in the heck are you going to have time for illness? Resistance training is paramount. 2 to 3 days a week of resistance training is where you will start. You must do this. This is a non-negotiable. It is critical, not just for your well-being, but because you love your family and you don't want to be a burden on your family.
That is so important. And you said 20 minutes, it's sometimes enough, at least to start, yeah? 20 minutes of resistance training.
Absolutely. In fact, you guys come to my summit or next time I see you, I will train you for 20 minutes. You'll be done. It's not about the length of time. It's not, if you have the will, you can get it done. If you have not a lot of time, the intensity has to be up and it has to be full body movements. If you have a ton of time and you just like to hang out at the gym 2-3 days a week, you know, you can't do less than 2 to 3 days a week. That's our bare minimum. And then I want you moving and walking around other places, just get up and walk around and make activity part of your life. You know, are you going to count your reps and sets? Sure. Whatever you want to do. The key is providing enough stimulus to make improvements. And there's a million different ways to do it. If you want to lift heavy, great, lift heavy. If you want to lift lighter, great, lift lighter. As long as you are providing stimulus to the muscle will adapt. It's just like with anything in life.
Unpopular opinion. Why are Pilates and yoga a good starting point, as you call them, but not the ideal workout for building muscle?
Yoga and Pilates, they are amazing. And I worked on some early studies where that was sufficient to stimulate tissue. But will that be sufficient? And there's various different kinds of Pilates and there's reformer Pilates and, you know, there's some kind that allows for resistance training, you know, can continue to increase the weight. And also, obviously, yoga can be very dynamic. I think that these are great starting points and they're wonderful for flexibility and they're wonderful for stability and postural aspects and targeting muscle groups. But when it comes to really being able to stimulate muscle in an effective way, I think that we should all begin to put our standards, this is just my opinion, towards resistance training. You want to be as strong as you can and you do want hypertrophy. You do want to build muscle.
What do you say to people that says or think eating too much protein can be harmful for your kidneys or your health in general? Because that's something that people still say, even professionals in health.
I say good. Then there's more protein for the rest of us. That is so old school, right? There's been multiple meta-analyses that protein does not have a negative impact on healthy kidneys. In fact, it can improve function, improve glomerular filtration rate. So it is positive versus negative. People will say protein is bad for bone. Protein bone is made from protein. Ready?
Yes.
Red meat does not cause cancer.
¿Qué crees tú que se hizo Lindsay Lohan?
Son dos cosas. Uno es cambio de modo de vida, sueño, dieta, ejercicio. Ahora, lo que no hizo ella y que le hicieron, pues bueno, una paciente que ya tiene algún problema de sobrerellenado, que ya tenía unos pómulos demasiado grandes, se tienen que someter a varias infiltraciones de enzimas para destruir ese ácido hialurónico, no es algo tan sencillo. Y normalmente no buscan inyectarse otra cosa. Lo que buscan es algo definitivo, algo que no los lleve por el mismo camino. Ya buscan normalmente un tipo de cirugía.
Cuando decimos la palabra rellenos y empezamos a ver estas puffy faces que te agrandaban. Estamos hablando de ácido hialurónico.
El ácido hialurónico es el 97% de los rellenos faciales que se aplican hoy en día. Hay otro tipo que son más hacia el lado de bioestimuladores. Hay bioestimuladores que son puros. Hay otros que también te dan algo de volumen.
Hoy en redes sociales es una tendencia increíble el ponte bioestimuladores. No es un relleno. Es algo que va a generar colágeno de manera natural en tu cuerpo. ¿Pueden generar volumen?
La gran mayoría de los bioestimuladores son a base de ácido poliláctico. Y esto al momento de que el cuerpo lo detecta como algo no propio del cuerpo y al momento de que nuestras células lo empiezan a consumir para destruirlo, como resultado dejan una cicatriz. Esta cicatriz queda por debajo de la piel.
Lo que creemos que Lindsay Lohan se hizo, un procedimiento más permanente que no todo mundo puede hacerlo. Cuando levantan la piel pueden ver estas cicatrices en distintas capas.
Las cicatrices es un tejido que jamás se va a quitar. Yo no creo que vale la pena inyectar algo en nuestro cuerpo que nos va a generar algo permanente para tener un resultado a corto plazo y es más o menos el tiempo que te da el efecto el Sculptra.
El facelift o
rejuvenecimiento
facial no es nuevo. En Hollywood veíamos estas caras que se veían como jaladas, como si les quedara chica la piel, pero Lindsay Lohan es otra cosa. ¿Cuál es la diferencia entre lo que veíamos antes y esto que creemos?
Los facelifts básicamente buscaban separar la piel, jalabas la piel y retirabas todo ese exceso de piel. Sin embargo, ¿cuál es el problema cuando nosotros hacemos este tipo de procedimientos? Uno, la piel no nos detiene nada, simplemente es el cobertor de todos nuestros tejidos. Así como la piel en el embarazo tiene la capacidad de elongarse cuando se somete a tensión y le quitas esa tensión, tiene esa capacidad también de contracción. Lo mismo ocurre acá en la piel. Si yo te jalo la piel, piel movía las estructuras. Tenemos unas bocas gigantes. Su boom fue alrededor de los 50. Todo esto ha sufrido modificaciones, obviamente, con descubrimientos anatómicos, entendimiento de la fisiología de la cara. Sin embargo, no fue hasta mediados de los 90 donde se empezó allá a hacer lo que hoy en día conocemos como un facelift de planos profundos. Hoy en día ya no jalamos piel, ya lo que hacemos es liberamos todos los ligamentos que tenemos alrededor de la cara, que es lo que sostiene el tejido al hueso. Reposicionamos todo el tejido a donde tiene que estar. Al avanzar todo este tejido, va a sobrar piel. Entonces, no significa que en estas cirugías no retiramos piel. Claro que la retiramos. Sin embargo, mi resultado no está dado en qué tanta piel jalo o retiro.
Y esto es lo que creemos que probablemente Lindsay Lohan se hizo de manera muy detallada, un reposicionamiento. Me imagino como un rompecabezas y las piezas se medio movieron y las vuelven a acomodar. ¿Cuánto cuesta más o menos un facelift de este tipo, de planos profundos?
Son cirugías largas, para serte honesto, pero más o menos, digamos, en cuestiones del rango promedio aquí en México, andan entre los 200 y 300 mil pesos aproximadamente. La recuperación física es aproximadamente una semana. Sin embargo, yo le comento a mis pacientes, entre 2 a 3 semanas desaparece el 80% de la inflamación.
¿De verdad? O sea, estamos hablando de...
un mes máximo.
2 meses en total, ya con todo. Es que ni el blanqueamiento dental dura eso. Está impresionante. Para un cambio tan sustancial, claro, como esto,
vale la pena darte las vacaciones.
Y aquí no estamos emitiendo ningún juicio moral. Siempre decimos aquí tu cuerpo, tu decisión, lo que tú quieras hacer. Correcto. Pero dar las herramientas para que la gente tenga la información y pueda tomar una buena decisión.
Doctor, se me cayó la cara. ¿Qué tengo que hacer? Yo, pues levantarla, ¿no? Y puede dar risa y sonar algo muy lógico. Si se cae, se levanta. Se afloja, lo aprietas, pierdes volumen, le agregas, aumentas volumen, lo quitas. Hoy en día la gran mayoría de los médicos no hace esto, ¿no? El principal ejemplo, empieza a marcarse el surco nasogeniano, sientes que esto cae y ¿qué es lo que te dicen? Te agrego volumen acá para que eso genera un levantamiento y es el efecto del lifting. Ocurren 2 cosas con esto. Te están agregando volumen en una zona donde previamente no tenías volumen. La otra, tienes algo flácido y le estás agregando peso, claro que va a colgar más. Esto es lo que normalmente genera ese círculo vicioso y una codependencia a su médico, porque el ácido hialurónico ya es tan conocido por todo mundo que normalmente, por ejemplo, mi paciente viene por inyección de pómulos, inyección de labios, inyección de nariz, inyección de mentón, en mandíbula, el perfilamiento, y básicamente todo lo queremos resolver con relleno. A lo mejor personas que me escuchan decir esto van a decir, no, pues yo sí he perdido volumen aquí y acá y aumentó el volumen acá, y no necesariamente significa que perdimos el volumen, se movió el volumen, esa grasita ya descendió y ya está prácticamente recargada en nuestro surco. Lo que normalmente le hacemos a ese tipo de pacientes no es inyectar grasa ni quitar grasa. Ese mismo volumen que aparentemente perdimos en la región mandibular y hace que perdamos esa profundidad en nuestro cuello y todo, la recuperamos simplemente moviendo el volumen del jowl hacia atrás.
Justamente en estos procedimientos, por ejemplo el de Kris Jenner o incluso el de Brad Pitt, ves que el cuello ya tiene más contexto con el resto de la cara.
Claro. No puedo hacer yo nada más un lifting de cuello sin tocar la cara, ni un lifting de cara sin tocar el cuello.
Y es por eso que ahora se ve integrado. Ya solo puedo pararme en el espejo y levantarme así con los 2 dedos, ¿cómo se vería estirando? A ver, Doc, hay otros procedimientos complementarios que también están de moda. CO2, HIFU, Morpheus. ¿Nos puedes platicar un poco de estos?
Si vamos a los inyectables, pues bueno, son los bioestimuladores, ¿no? Si vamos a la aparatología no invasiva, pues tenemos el HIFU. Y luego tenemos tecnologías invasivas. Dentro de las invasivas, pues tenemos el Morpheus, que es a través de agujas que penetran la piel y a través de radiofrecuencia generan esta cicatriz interna. Al igual tenemos tecnologías que se basan tanto en calor como el Endolift, que es un láser diodo que genera una quemadura, y tenemos también tecnologías que utilizan ultrasonido. El problema con el Endolift, por ejemplo, se hace una quemadura con un láser a través de calor.
El calor también te puede generar manchas, ¿no? Eso es lo que me
también
dicho,
obviamente
aquellos que tenemos melasma o eso.
Claro. Luego también con los bioestimuladores tenemos la cuestión de cómo va a responder tu cuerpo, como en las vacunas. Todos nos vacunamos contra la influenza. A lo mejor yo me siento perfecto, a lo mejor a ti te duele el brazo y a lo mejor la tercera persona está tirada en cama durmiendo 20 horas al día. Yo lo que les digo a mis pacientes, esto no está mal, pero es muy importante que entiendan para qué es. Jamás te va a generar un efecto de lifting.
Procedimientos de rejuvenecimiento facial. Del 1 al 10, ¿qué calificación le pondrías? FaceTight.
En pacientes jóvenes puede llegar a ser muy bueno, pero ya después de que tenemos una piel ya muy delgada y laxa, prácticamente no sirve. 8 para pacientes jóvenes.
HIFU.
No invasivo, sin embargo, también afecta mucho la grasa corporal. Puede llegar a generar bastante fibrosis. Yo le pondría un 2 o 3.
¿Y los tensores?
Menos 5. Sin comentarios.
Morpheus 8.
Yo creo que en buenas manos puede llegar a ser muy bueno y creo que es una muy buena terapia, sobre todo en mantenimiento. Le daría un 7-8.
Láser CO2.
Es muy bueno, sobre todo para tratar cicatrices y algún tipo de manchas. El problema es de que no se puede hacer en todos los tipos de piel. Entonces, por esa razón, a lo mejor le pondría un 7, pero en personas blancas puede ser hasta un 9.
¿Bioestimuladores?
No creo que vale mucho la pena el costo que nos deja nuestro cuerpo por el beneficio que obtenemos. Pues yo le pondría un 3.
¿Máscaras de luz LED?
Para resolver algún tema de envejecimiento, 0. Pero de mantenimiento, pues vamos a darle 1 o 2.
¿Botox?
Honestamente, yo creo que sí un 9 o 10 para la frente, ¿no? Para otros tercios del rostro, pues no aplicaría.
¿Gimnasia facial?
No, gimnasia facial yo sí creo 0.
Me encanta. Por eso la pusimos. Ajá. ¿Le darías un 10 a algo para el rejuvenecimiento?
Pues la cirugía, sin duda.
¿Está? Es una de esas opiniones valientes que tengo que aceptar que me equivoqué. Durante algunos años no creía realmente en el colágeno hidrolizado, pero ahora varios estudios han demostrado a nivel mundial que el colágeno no nada más sí sirve, sino que es maravilloso para mejorar la firmeza e hidratación de la piel, mejorar la calidad del pelo, de las uñas, para tener un sistema digestivo más sano y para contrarrestar algunos de los efectos que se viven en la peri y menopausia, por mencionar solo algunos. Así que para mí es un gusto que el día de hoy, y después de haberlos buscado durante mucho tiempo, Ella Nutrition sea patrocinador de Fitlosofía, el podcast. No tiene azúcar, no tiene maltodextrina, no tiene lácteos, no tiene endulzantes artificiales, es keto friendly para todos aquellos que están haciendo una dieta baja en carbohidratos y básicamente es el colágeno que yo tomo.
Cuando hablamos de microbiota, Ceci, pensamos en la microbiota intestinal. La microbiota no nada más existe ahí. ¿Dónde está la microbiota? ¿En qué otros lados? ¿Cómo se conecta?
La microbiota es esta microvida que viven en nuestro cuerpo, microbios, virus, bacterias, hongos, arqueas. Y estos bichitos, casi el 90%, habitan en el intestino. Por eso la que más se ha estudiado y la que más se conoce es la microbiota intestinal. Sin embargo, hay en la boca, en toda nuestra piel, en las axilas, en nuestros órganos sexuales. En el COVID se fueron dando cuenta que también había una microbiota pulmonar. Entonces se están comunicando, como por ejemplo, la microbiota intestinal se comunica y se relaciona con la microbiota genital. Por eso es tan importante que también para nuestra salud de nuestros órganos sexuales esté en equilibrio la del intestino.
¿Cómo sé que mi microbiota está bien?
Una microbiota sana tiene una diversidad de bichitos adecuada. Es como la sabana africana, diferentes tipos de animales, leones, leonas, cebras, jirafas, elefantes, monos, diferentes especies.
¿La diversidad me da salud entonces cuando se trata de microbiota?
Obviamente, porque tiene que haber estas proporciones. Hay unos que simplemente están ahí para equilibrar el ecosistema y para regenerar la mucosa intestinal. Hay otros que están produciendo sustancias, hay otros que están relacionándose con el sistema inmune, hay otros que están mandando señales al cerebro, hay otros que están generando sustancias antiinflamatorias. Si hay pocos de algunos, no vas a tener un equilibrio también en la salud de tu cuerpo.
Pensamos en comprar estos probióticos que nos recomendaron, que son los más comunes. A lo mejor queremos llenar de leones, pero no tenemos las cebras y los otros animales de los que se van a alimentar los leones. Y luego, si no tenemos las condiciones para que sobrevivan estos animales, en este caso los bichos de nuestra microbiota, pues también van a morir.
A veces no tenemos ni la comida de esos bichos, entonces no estamos tomando estos probióticos y no vienen con el alimento o no le estamos dando a nuestra alimentación esa sustancia que necesita para comer, vivir, reproducirse y estar feliz en donde esté.
¿Qué es un intestino permeable? Me imagino así que está roto y que todo se está saliendo por ahí y se relaciona con enfermedades autoinmunes.
Imagínate que nuestro intestino tiene una mallita y esa mallita hace que tengas el contenido adentro que no se salga, pero permite respirar. Esta barrera intestinal tiene vellosidades que absorben las sustancias del intestino y las puede llevar al torrente sanguíneo. Además de eso, tiene una mucosidad que lo está recubriendo y en medio ahí está lleno de bichitos, de estas bacterias.
Ok.
¿Qué sucede? Que hay bacterias que se encargan de que la mucosidad se recicle y siempre esté sana. Cuando la barrera intestinal por diferentes cosas, porque hay moléculas muy fuertes de algunos alimentos, como pudiera ser el gluten, metales pesados, muchos antibióticos, hay demasiado ingesta de alimentos procesados, aditivos, químicos, edulcorantes artificiales. Puede dañar esta pequeña barrera, se abren las vellosidades y empiezan a pasar los bichos que no deberían de estar ahí al torrente sanguíneo, en lugar de eliminarse correctamente, pues ya por medio de las heces. Y ahí es cuando el sistema inmune se pone en estado de alerta, manda sustancias y entonces pues lucha para que esa sustancia no afecte la sangre. Entonces tu cuerpo empieza a estarse combatiendo contra sí mismo. Ahí es cuando vienen muchas de las enfermedades autoinmunes. Se genera un desequilibrio de la vida, que es una disbiosis, y entonces ahí es cuando viene el caos.
Y un día tengo diarrea y otro día estoy inflamada y otro día me siento mal y al rato tengo fibromialgia, pero me dan una pastilla para parchar ese malestar, y muchas cosas podrían estar ocurriendo debido a una microbiota intestinal mal equilibrada o en desbalance.
El sistema inmunológico está buscando un sistema inmune distinto al de él, pero complementario, para preservar la especie. Los estudios cada vez van a ser más profundos de cómo la microbiota influye en que nos relacionemos y tengamos una pareja con quien podamos tener hijos y realmente haya una mayor fertilidad y una mayor preservación. Y del mismo modo, si nuestra microbiota está generando un metabolismo de los estrógenos, y este estroboloma van a ayudar en funciones importantísimas en nuestra salud femenina, en nuestra salud obviamente hormonal, fertilidad, embarazos, en nuestra salud sexual, lubricación, que no haya inflamación y por lo tanto haya una penetración mucho más placentera, que tengamos líbido. Y por último, porque te quiero dar un último dato muy interesante, la microbiota de la piel también es tan importante para que nosotros nos conectemos con otras personas, porque nuestras axilas y las ingles generan es un olor, es un sudorcito sin olor. Pero en el momento en el que ese sudor entra en contacto con la microbiota de tu piel, se generan sustancias con olor. Y ese es el olor que la otra persona le atrae o le repele.
Podríamos decir que la atracción hacia otra persona depende de lo que comes. Yo he escuchado gente que dice, todo me hacía clic con esa persona, pero su olor no lo soportaba. Las personas que han decidido por cualquier situación eliminar grupos tan importantes como los carbohidratos en una dieta keto, se está perdiendo de estas fibras.
La gente cuando restringe los carbohidratos, porque siempre piensa que eso es lo que más fácil va a ser para bajar de peso. De alguna manera sí, porque es lo que tiene más calorías, pero también estás haciendo una restricción de fibra, y al reducir la cantidad de fibra, estás quitándole alimento a estas bacterias y por lo tanto no te van a ayudar de después. Entonces, muchas veces el efecto rebote, no estoy diciendo que sea absolutamente por eso, viene de que empiezas a afectar a tu microbiota intestinal, y ellas también se encargan del metabolismo de las grasas. Ellas también te ayudan a conectarse con las hormonas de hambre y de saciedad. O sea, después pues va a terminar siendo un caos de que ya ahora ya no sé ni qué comer y empiezo a comer de nuevo cosas y todo me cae mal. Y la verdad es que necesitamos la diversidad de fibras.
De colores.
De colores. Ahí es donde te puedes asegurar que tienes una diversidad de fibras.
Siempre lo decimos aquí, los carbohidratos no son malos. Lo verdaderamente peligroso es el miedo que se ha generado a los carbohidratos. Tengo inflamación, gases todo el día, me inflamo, me duele la panza, no puedo vivir de manera normal. Cosas como el pan, los lácteos, el azúcar, la cebolla, el brócoli, los frijoles, lentejas. Bueno, básicamente todo me hace mal. He intentado ir con distintas y distintos médicos, gastroenterólogos, probar el té de la tía, sábila, la pastilla de la influencer famosa que nos enseña sus fotos con el abdomen plano, etcétera, etcétera, etcétera. Si te identificaste, no estás loca ni tampoco sola. Así solía vivir yo hasta que hice un protocolo enfocado y prioricé mi salud gastrodigestiva y sobre todo la microbiota. Porque en episodios pasados aprendimos que la microbiota se puede estudiar. No se trata nada más de llenarte de probióticos y tal vez causar un daño mayor, sino de saber qué te falta o tal vez qué te sobra en tu microbiota. Así que vamos a deshebrar esta información de primera mano para que te enteres qué hábitos van a mejorar, cómo vives el día a día y cómo puedes revisarte a fondo.
Vemos mujeres que hacen muchísimo ejercicio y que no se marcan aún consumiendo altos requerimientos de proteína.
¿Qué es la testosterona, Carlos?
Una hormona sumamente importante, tanto en el desarrollo como en el ir y venir del ser humano. Ha sido un elemento químico, hormonal, sumamente satanizado desde su descubrimiento, tenemos, imagínate, receptores en todo el cuerpo.
Las arterias. Tenemos más receptores de testosterona en el corazón que en los ovarios y en los testículos, lo cual es un antioxidante contra aterosclerosis, contra colesterol. Tenemos receptores de testosterona en el cerebro para estar focus, concentrados y con energía. Tenemos receptores en los músculos para construir fuerza y en la piel, colágeno, elastina.
Mi querida Natalie, ¿por qué está más relacionado o únicamente relacionado a veces con los hombres?
Porque ellos tienen así 100% de testosterona y nosotros tenemos menos de un 5%. Cuando tú ves la composición corporal de un hombre mucho más musculoso, tonificado, inclusive va envejeciendo y sigue conservando masa muscular. Y nosotros, por nuestra evolución, por nuestra reproducción, tenemos hormonas más femeninas que masculinas. Estamos hechas para procrear.
El músculo es el órgano de la longevidad. Si no tengo suficiente testosterona y otras hormonas, ¿podría esto afectar nuestros niveles de músculo esquelético?
Totalmente. Vemos mujeres que hacen muchísimo ejercicio y que no se marcan, aún consumiendo altos requerimientos de proteína, sin embargo, están deficientes en esta hormona, que normalmente las mujeres la producimos en dos lugares, en los ovarios y también un poquito en las suprarrenales, sobre todo la DHEA, que es el precursor de la testosterona. La DHEA se produce cuando estamos estresadas, junto con el cortisol. La DHEA se convierte en dos hormonas principalmente, en hormona masculina testosterona en la mujer, más que en el hombre, y en estrógeno, hormona femenina.
Cuando tengo estos niveles bajos o desbalanceados, ¿qué puedo ver?
Pérdida de la voluntad, depresión, pérdida del tono muscular, pérdida de la libido.
Arriba de los labios, en las comisuras, como muchas arrugas, grosor, está delgadita la piel, incontinencia urinaria, la capacidad de llegar a un orgasmo y el apetito sexual. Es la pregunta que le hago a todas las mujeres. ¿Cómo está tu apetito? Bajo cero.
¿Qué otros síntomas podemos tener que nunca relacionaríamos con testosterona?
Pérdida de cabello en algunas zonas. En los hombres se da mucho en la parte de la pantorrilla para abajo, que muchos lo atribuyen a que es por el uso crónico del calcetín. No, tiene que ver con una combinación de insuficiencia venosa profunda con una deficiencia crónica de testosterona. Atrofia también en los testículos, empiezan poco a poco a ir contrayendo, a perder su masa, su volumen. La piel empieza a generar más fácil celulitis.
Este hombre que ya no tiene esos sueños nocturnos, eróticos de noche, y que se levanta en la mañana y ya no tiene la erección matutina que tenía, es un síntoma clásico. Es una deficiencia importante de testosterona. Tú tienes una mujer que se puso el pellet y lo único que siente es que le crecieron las mamás, que está bofa, que está hinchada, que no logra bajar de peso, que está teniendo las caderas anchas, grasa visceral, tiene 3 kilos arriba, 4, retención de líquido, ansiedad.
Y no entiende nada.
Y no entiende por qué.
Un mal manejo de testosterona, así que voy a la farmacia sin receta y me lo inyecto, ¿me puede llevar a la esterilidad?
Sí, porque el manejo hormonal no podemos encasillarlo en un número franco, porque tiene que ver mucho, sí, con lo que viene en sus laboratorios, pero también tiene que ver con lo que tú observas como médico en el paciente. Y no es nada más dar testosterona. La tiroxina, por ejemplo, el cortisol y la insulina.
Esto en hombres y mujeres, claramente.
Sí, en los dos. Son 3 hormonas que son sumamente importantes. A mí me toca pacientes que llegan, que se pusieron una megadosis de testosterona o les pusieron un pellet. Resulta que tienen la fijadora de hormonas sexuales súper alta.
Esta hormona fijadora se llama la sex hormone binding globulin. Se lleva la testosterona al cuerpo, a la célula, a que realmente se optimicen los tejidos. Pero si tú la tienes muy elevada, está haciendo que tu testosterona se secuestre a otras hormonas, principalmente estrógeno, hormona femenina. Entonces, en el hombre es muy claro. Tiene ginecomastia, más chichi que tú y yo juntas. Es un hombre que ha perdido su virilidad, su fuerza. Está deprimido. Llega al doctor, al psiquiatra y le manda un antidepresivo. Con menos líbido, porque el antidepresivo baja más el líbido, sin erección.
Los regaladores de testosterona.
Alimentos, la proteína. Huevo entero, nada de claras. Pollo, carne, pescado, mariscos. Alimentos ricos en zinc. Siempre decimos, el zinc es un afrodisíaco. Porque los ostiones, las almejas, tienen mucho zinc y ayudan a estimular la testosterona. Si no es de semillas, no es de Brasil, la vitamina D3, meterse al sol, brócoli, coliflor, coles de Bruselas, linaza y chía. Y hacer también ejercicios que estimulen la propia testosterona. Fuerza. Resistencia.
Dame bastante. Suplementos.
Sí. Maca, maca. En polvo, en cápsulas. Es un adaptógeno, pero hay estimuladores directos de testosterona, como por ejemplo el Tonga Talí.
Yo lo recomiendo mucho combinado con la Fadogia Agrestis, que la Fadogia tiende a imitar a la luteinizante en los hombres. Entonces, van a crecer los testículos, se van a ver más bonitos.
Ok.
Distribulus terrestris. Entonces, okay. Es otro adaptógeno importante, es otra hierba que estimula de forma natural este eje, hipófisis, hipotálamo, testículo, inclusive ovario.
Háblanos, sí, de ese circuito.
Viene desde el cerebro y de ahí se manda una señal, el eje adrenal que está directamente vinculado, el tiroideo y la prolactina, que va desde allí hasta testículos o ovarios para poder mandar la señal de que se nos esté produciendo esta hormona. Luteinizante y folículo, que están directamente relacionadas con esto, tienen que ver pues tanto con la generación de esperma, con la generación de semen, en la mujer con la generación de pues, los óvulos y demás. Entonces este circuito tiene que estar en armonía.
Algunas celebridades internacionales salieron a hablar del pellet de la belleza, ¿no? Con esto vas a arreglar y tal, tal. Pero después mucha gente se lo empezó a poner, no necesariamente con personas que le saben. ¿Qué sucede con estos pellets si no son bien administrados?
El pellet se aplica generalmente en tejido graso que está cercano a la cadera. Tiene un porqué se aplica ahí, porque al mezclarse con la misma grasa del cuerpo, de ahí pasa a la microcirculación. Y de la microcirculación pasa poco a poco a todos los tejidos que tengan receptores de testosterona. Algunos han tenido efectos secundarios, se llegan a presentar porque no hay algo que sea completamente inocuo, pero te vas a alejar de esa posibilidad de efectos secundarios si das al paciente todo lo que corresponde. Por ejemplo, tú sabes que la testosterona va a estimular a los músculos, ¿no? Si la paciente tiene progesterona deficiente o baja, si no damos una suficiente cantidad de progesterona, pues las posibilidades de que haya un sangrado se van a aumentar. O si tiene algún mioma o antecedentes de endometriosis, hay que también dar la suplementación adecuada para disminuir los tamaños de los miomas o desaparecerlos incluso, y tratar esa endometriosis, usar antiinflamatorios que tenemos de tipo natural hasta los más complejos de farmacia, ¿no? Lo que tendemos a ver mucho con esto es la generación de hidrotestosterona, que es la DHT, que es la responsable de que se caiga el cabello.
¿Has oído que los hombres calvos son más sexys, tienen más testo?
Sí.
Porque tienen demasiada DHT. Por ejemplo, el zinc la ayuda a suprimirla. El sopalmeto, que es un suplemento para la próstata, inhibe el crecimiento facial con la testo, inhibe la caída de cabello de forma natural. Entonces, si te pones el pellet o te pones testo y te usas sopalmeto y zinc, no tiene por qué caerse el pelo.
Antes se esperaba que una persona, hombre o mujer, vivías, llegabas a tus 50 años, ya te estabas despidiendo de la existencia, ya se acabó, tenías ya tus nietos grandes, 60, vámonos. ¿Ya quién estaba hablando de líbido? Creo que somos la generación que nos toca resignificar la longevidad. Y no me refiero nada más a lo estético, porque nos quedan muchos años y Denise, yo los quiero vivir siendo yo.
Te voy a decir algo bien duro. Muchas mujeres que a los 50 le decían al marido, no me importa si te vas con otra, yo ya acabé de estar.
En ese caso ocurría una resignación que era, mira, mientras respete su casa y yo sea la número uno.
Total, ni tengo ganas de nada más, mi libido está muerto.
Exacto.
De hecho, que vaya a molestar a otra señora allá afuera.
Yo veo mujeres que llegan a consulta y me dicen, mi marido no me toca, mi marido ya no me busca, porque mi cuerpo está cambiando, porque ya no soy la misma de antes, ¿seré que estoy mal yo? O al revés, hombres que también se sienten poco buscados, rechazados, con una baja autoestima, pero no es porque esté envejeciendo, es el cómo esté envejeciendo.
¿Me va a salir acné? ¿Me voy a quedar pelona? ¿Voy a tener un micropene?
Sí hay un costo que pagar, o sea, sí hay una realidad. Claro que me sale bello en la cara, o obviamente, si me sale, me tengo que depilar, sí.
Gracias por tu honestidad. Sí. Me encanta.
Sí, sí, hay un crecimiento en el clítoris.
¿Esto sucede solo con la testosterona?
Solo con la testosterona.
Que esto es un puedo sentir, ¿no? ¿O a todos nos va a pasar?
No, es un porcentaje bajo.
¿Qué prefieres? ¿Líbido o pelo? Tienes que escoger también. Yo me depilo los brazos y me depilo la cara y tengo buena testosterona. Que esto también se mantenga en niveles bajos de síntomas.
Todo tiene una consecuencia, pero la realidad es que hagamos mejor las cosas. Las posibilidades de que esto suceda pues son prácticamente de nulas.
FIT, un sistema enfocado en resultados para gente con muchas ganas, pero poco tiempo. En FIT nos enfocamos en la creación de tus hábitos. Por eso personalizamos tu plan de entrenamiento y el de nutrición también. Nuestra especialidad, planes de entrenamiento de 20 minutos. De manera virtual para que lo hagas desde tu cama, desde tu oficina. Miles de fitters coinciden. Cuando formas parte de esta tribu, te acompañamos de la mano hasta que logres tu objetivo y resolvemos tus dudas. ¿No me crees? Te regalo 7 días de prueba.
Me tardé más de 50 años en entender la importancia de dormir. Dormí 4 horas diarias, 50 y tantos años de mi vida. Cuando estoy estudiando arquitectura y trabajando como músico, decía, bueno, tengo este tiempo, pues en este tiempo tengo que sacar las maquetas, súbete al camión, vete de gira a Aguascalientes, bueno, no sé dónde carambas nos íbamos a ir en ese momento.
¿Cargabas con todas tus cosas a las giras?
¿No? ¡Obvio! En ese momento, cuando yo estaba estudiando arquitectura y ya nos había firmado la compañía disquera, obviamente empezamos a salir en programas de televisión y mis maestros se enojaban conmigo. ¿Qué haces aquí? Ya no vengas, le estás quitando tu lugar a un arquitecto que sí va a ser arquitecto. Tú ya eres músico. Y le decía, pero, o sea, ¿por qué me estás juzgando quién soy, qué estoy haciendo en mi vida? Tú dime si mi trabajo es bueno.
¿Nunca volviste a ver a alguno de esos maestros?
Obvio. pero ya sabes las historias. Regresas y te ven tus maestros. Yo sabía que ibas a ser un arquitecto exitoso.
¿Antes o después de que me dijiste que estaba ocupando el lugar de alguien más?
Así.
Era una época rudísima. Hoy ya encuentras rockstar que tienen cuadritos y que se cuidan. Los de antes tenían cuadritos de la deshidratación. Combinarlo con ser atleta y ser arquitecto, si hubieras llevado la fiesta al último nivel, me parece que hubiera sido imposible.
A muy temprana edad me di cuenta de la importancia para mí del ejercicio, no solamente como el beneficio físico, sino como mentalmente me mantenía como en un tema de disciplina, estructura, o sea, taekwondo. Y lo mismo, yo estaba compitiendo en taekwondo mientras me iba de gira y estaba entregando cosas de arquitectura, que también me mantuvo a flote increíble, porque si me quedaba en las fiestas muy tarde y si me enfiestaba como todos mis amigos de la música en esa época, pues al día siguiente estaba en un torneo peleando. Pues me tocó ver amigos perdiendo todo, ¿no? Por temas de drogas o por descuidados. Yo creo que el balance entre música, arquitectura y deporte me mantuvieron como en un momento como muy interesante de estabilidad emocional, porque estaba de gira, como te digo, en Argentina, Colombia, en cualquier otro lado, en un estadio, y de repente al día siguiente estaba en un salón de clases con 20 compañeros en la Ibero. Mi papá, Premio Nacional de Ciencias, investigador de hígado, y mi mamá es una mujer con una vida excepcional.
Empiezas a correr maratones a los 45 años.
Ya corría, pero para mí correr no era un deporte. Yo soy de la generación que el correr era el complemento para tu taekwondo, era el complemento para la bici de montaña, hasta que de repente empezaba a viajar y me llevaba unos tenis. Qué rico agarrar el gusto por 10 kilómetros en cada ciudad que iba. Un gran amigo, Sindo, que luego formó Dromo, este grupo de corredores, un día estamos en su casa y me dice, ya déjate de tonterías y métete un maratón. Calificar para Boston, pues te lleva cierto tiempo, cierta disciplina. Y yo me acuerdo que mis amigos llevaban, no sé, 10, 15 maratones para calificar a Boston. Hago mi primer maratón y califico a Boston en el primer maratón. Y entonces de repente digo, ay, pues esto no está tan complicado. A ver, si le echo ganas, está padrísimo. Y ya tengo 45.
Sientes a tu máquina poderosa. Sí. Ya les gané.
Una lección de vida increíble fue que me caigo en mi primer Boston. Que es como la vida diciéndote, ah, sí, te sientes muy salsita, hijo de la tiznada. Y ¡zas! ¿No?
200 esa foto metros. Emblemática.
Foto emblemática que acabó en portada de Runner's World. Errores grandes. Me entero que ya no tengo nada de cartílago. En México todos me querían hacer reemplazo de cadera. Y yo, no, necio. Ya sabes, yo así de, no, si Joe Dispenza se curó su columna, yo voy a meditar y voy a salir adelante y mi cartílago se regenerará. Obviamente no se regeneró. Luego me pasó que el corredor cree que correr es su deporte y no tiene que hacer nada más. Le dices, oye, pero va al gimnasio. No, es que yo ya corrí, no tengo tiempo de ir al gimnasio. A mí, en lo personal, el tema de entrénate, acaba tu ciclo, descansa y luego empieza otro ciclo. Yo decía, no quiero descansar. Y cuando llego ya finalmente a operarme, te limpian la cabeza del fémur, piercing nuevo, te sacan la pierna igual, pero sigo con mi hueso, por idiota. Ya, doctor, dijo, no, o sea, no hacías fuerza, no tienes fuerza en las piernas, no descansabas, te echabas casi 3 maratones al año. ¿En qué cabeza crees que también tu cuerpo te va a aguantar? Y fue un shock fuerte para mí, porque volviendo al tema de la espiritualidad, es sentir tu cuerpo, es estar en tu cuerpo. Y decía, ¿cómo se me fue, carajo? ¿Cómo no sentí que me estaba lastimando mi cadera?
Conectar con tu cuerpo, la diferencia es clarísima de un malestar, de algo que te está avisando a cuando estás fortaleciendo. Pero estamos con tanto ruido que es difícil. Y si alguien afuera te dice push,
hasta 2 semanas regresé a correr. Me estoy operando para correr. Me opero porque quiero seguir haciendo las cosas que me gustan de la vida. Cada día se pone mejor. Envejecer es de verdad estar cómodo en tu proceso de vida. Y cuando digo se pone mejor cuando hay aceptación. ¿Qué he ido aprendiendo? ¿Y cuál es la sabiduría que he ido aprendiendo con el tiempo? Y esa sabiduría es, ya no te afectan cosas que te afectaban antes. Aprendes a vivir más ligero porque vas soltando. A mí el término, el anti-aging, donde todo el mundo quiere verse de 15 años. Yo me quiero ver de mis 56 y verme de poca madre de 56.
Me entristece profundamente que no estamos aprovechando a estas personas con esta experiencia y esta sabiduría.
Lo hemos tenido como ejemplo toda la vida. Todas las tribus en cualquier parte del mundo, el viejo es el sabio. Los viejos educan a los niños, mientras la generación intermedia va y casa y tienen totalmente hijos y hacen otro tipo de cosas. El viejo es el sabio que trata de contarle las historias a los niños. Hemos sido una sociedad bien, bien, bien agresiva contra la vejez. Un tema social donde me gustas en tu productividad porque me generas una economía. Cuando nacemos, tenemos toda nuestra vida marcada hasta cierto momento donde ya cuando ya tus hijos se van de tu casa, ya no me interesas. Este silver tsunami, capacidad económica de una generación que antes no tenía economía. Va a haber muchísimos viejos con dinero que ahora hipócritamente vamos a voltear a ver, porque antes nos valía gorro, te lo firmo así ahorita, que vas a empezar a ver anuncios de el lente de no sé qué para la persona de 70 y el saco Armani para el viejito de que pues antes ni pelaban.
Lo más importante que puedes hacer por la salud es comunidad y más en la vejez. ¿Qué está haciendo Michelle Rodkin hoy que el Michelle de los 75 le va a agradecer?
Uf. Dormir más, haber hecho las paces con las diferentes velocidades de la vida, alimentarme mejor, sin duda, cuidarme.
¿Y qué le agradece el Michelle de ahora al de hace 20 años?
Toda la gente pues hermosa que dejé entrar, para bien y para mal. Tuvo gente que me puso unas repasadas de aprendizajes, pero eso, mucho agradecimiento.
Imagínate tener la unpopular opinion de Michelle Rodkin.
Me burlo mucho de la gente que sigue hablando de sustentabilidad, ¿no? Y digo, dejen de hablar de sustentabilidad, es un slogan político de empresas que están haciendo un greenwash, donde ya querer sostener al planeta hoy como está es imposible. Tenemos que empezar a hablar de cosas que se regeneren, de hablar de reciprocidad. Todos queremos tener una relación mucho más simbiótica con la Tierra y el planeta en general, y todos queremos que no se acabe el planeta. Soy un poco irónico porque el planeta no se va a acabar, nos vamos a acabar nosotros, y el planeta va a seguir y se va a regenerar como nos enseñó en la pandemia.
Si la información que escuchaste te pareció útil y quieres que siga estudiando y resumiéndote cosas para que puedas tener más autoconocimiento, no olvides suscribirte, darme like y seguirme en la plataforma que estés escuchando esto.